Fuentes confiables, de 7 a 10 de la mañana, de 7 a 10 de la mañana, por 970M, Universal.
Estamos escuchando a Florencia Núñez con Palabras Clásicas, uno de los grandes discos de este año. Y nos metemos en la escena internacional.
Y algunos acontecimientos a nivel internacional vamos a destacar. Uno que tuvo a todo el planeta expectante de alguna manera, ¿no? Sobre todo a Occidente, y tuvo que ver con la crisis en Cataluña, por todo lo que implica el fenómeno independentista, con idas y vueltas durante todo el año, hasta llegar al 1 de octubre. ¿Iba a haber o no referéndum convocado por la Generalitat? Esa era la expectativa en todo el planeta. Y bueno, se celebró el 1 de octubre este referéndum. Fue prohibido por el gobierno español, por el Tribunal Constitucional. 2.200.000 personas fueron a votar, un 30% de la población catalana. Se aprobó la independencia, pero todo en el medio de enfrentamientos con la Policía Nacional, la Guardia Civil, 844 heridos. Bueno, urnas que pasaban de aquí para allá, se votaba en la calle, pasó de todo, muchas críticas dentro del gobierno español. Y Fuentes Confiables tiene allí en Cataluña a José Carlos Roif, que nos comentó cómo fue el día, el 1 de octubre y el día después de esta votación tan especial que se vivió en Cataluña.
Hay gente que está totalmente a favor del tema de la independencia, hay gente que está a favor de que no. Entonces, claro, no hay punto medio, están cada día las posiciones más lejanas. Rajoy se equivocó desde hace mucho tiempo haciendo muchas cosas mal, pero bueno, todo lo que hicieron con el referéndum fue totalmente ilegal desde el principio al final, ¿eh? O sea, un chanchullo atrás de otro.
Con su manera de expresarse tan especial, José Carlos Roif nos contaba qué pasaba en Cataluña después del 1 de octubre. El presidente Mariano Rajoy aplicó el 155 de la Constitución, por lo tanto, las competencias de Cataluña, de la Generalitat y del Parlamento las asumió el gobierno y se convocó a elecciones. 21 de diciembre, elecciones, una fecha muy especial. ¿Y quién ganó? Ganó Ciudadanos. Pero si los independentistas logran unirse, podrán volver a gobernar otra vez, poniendo un escenario de incertidumbre en España, cómo van a ser las relaciones con Carles Puigdemont, que está exiliado en Bélgica, y con el vicepresidente de la Generalitat, uno de los líderes independentistas, Oriol Junqueras, que está preso. ¿Y qué decía José Carlos sobre esta posición, sobre qué se opina de Puigdemont y de Junqueras? Dos visiones de ver esta crisis catalana.
Lo que pasa es que si ponemos a mirar realmente, el único que mantuvo por principios, el que siempre pensó en una república, el que habló siempre de independencia de toda la vida, que fue Junqueras, primero en presentarse a declarar y el mismo día lo metieron en la cárcel, y fue el único que no acató el 155 y por eso sigue en la cárcel. Entonces la gente ve las dos independentistas, Puigdemont en Bélgica de fiesta y el otro independentista es Junqueras, que está en la cárcel y prefirió por principios seguir en la cárcel.
Y en Argentina, que sí, que no, que me presento, que no me presento, que me proponen, que no me proponen. Bueno, Cristina Fernández finalmente fue a la convocatoria a las elecciones, se presentó como candidata al Senado por Unión Ciudadana en el mes de agosto, unas elecciones internas, las primarias, en donde ganaba o no ganaba. Durante unos cuantos días no se definió quién ganó en primera vuelta. Bueno, Cristina se presentó en la segunda vuelta y obtuvo una banca en el Senado, pero el juez Claudio Bonadío procesó y pidió el desafuero para detener a la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA. La justicia y Bonadío la acusan de traición a la patria. ¿Qué contestó Cristina?
Hemos conocido ese procesamiento por traición a la patria y encubrimiento por la firma de ese memorándum. Quiero recordar simplemente, como lo hicimos en aquella conferencia de prensa, que se trataba y se trata de un acto de política exterior no judiciable, que además mereció el tratamiento y la aprobación del Parlamento argentino. Es una causa inventada sobre eso, sobre hechos que no existieron, y un juzgamiento de política exterior. Desde el punto de vista jurídico, todo esto que está sucediendo es un despropósito, un verdadero exceso. Estas medidas no solamente violan el Estado de Derecho.
Hay como una electricidad que me recorre el cuerpo.
Bueno, y Venezuela. El año 2017 significó para Venezuela un tiempo de protestas antigubernamentales que dejaron un saldo de 120 muertos, elecciones que ganó el oficialismo, que fueron calificadas de fraudulentas por la oposición, y un final de año con una economía con hiperinflación, una revolución bolivariana que cumplió un año más en el poder, donde instauró la Asamblea Nacional Constituyente, que es tachada de antidemocrática por varios países del mundo, y además tiene sanciones internacionales. Está más aislado que nunca en este gobierno bolivariano. Las protestas en el primer semestre desafiaron a las autoridades, y ante toda esta tensión, Maduro decidió convocar, sin consulta popular previa, la elección de la constituyente. Eso fue el primero de mayo, y pese a la intensidad de las protestas y a los 7,5 millones de venezolanos que votaron en contra de esta constituyente, se celebró, se aprobó, la asamblea fue votada el 30 de julio. Y finalmente, debido a esta acción, las manifestaciones se fueron desvaneciendo en el segundo semestre del año. Se produjo además otras elecciones de gobernadores y municipios. La oposición se mostró dividida, y esto abre un escenario de incertidumbre de cara a las elecciones presidenciales del 2018, donde se ve al gobierno muy fuerte, con un poder concentrado en el Poder Ejecutivo, con una influencia muy importante en la justicia y, por supuesto, con la Asamblea Constituyente, sustitución del Parlamento, y una oposición que está dividida, con líderes presos y con algunos conflictos internos sobre cómo encarar las elecciones del próximo año para sacar a Maduro del poder. En el medio de todo este escenario y de todos los discursos, uno de los más violentos discursos y agresivos, de discursos de un lado y del otro, que por supuesto son agresivos en Venezuela y cada vez más, Nicolás Maduro así habla de los opositores.
No son opositores, son matones, matones a sueldo de un pueblo. Hicieron un llamado a un paro cívico y el pueblo les dijo: aquí no hay paro, caballero, aquí lo que hay es trabajo, trabajo y más trabajo. Y el pueblo y la clase obrera derrotaron los llamados del pichón de Hitler. Tiene su celda lista el pichón de Hitler. ¿Saben quién es el pichón de Hitler, verdad? Le doy las gracias al pueblo, a los trabajadores, a los comerciantes, a los empresarios, por haber salido miércoles 26 de julio y jueves 27 de julio a la calle, al trabajo, y haber derrotado el paro cínico, oligárquico. Me siento orgulloso de la fuerza que ustedes tienen.
Bueno, así es parte de cómo se dirige el presidente Nicolás Maduro hacia la oposición. La oposición también le envía esos mensajes. A ver, otros temas internacionales. En Chile ganó Sebastián Piñera y vuelve a la presidencia. En Francia ganó Emmanuel Macron, con el triunfo de la derecha, una derecha moderna, y sacando del poder a Marine Le Pen, que no pudo llegar. En Estados Unidos, por supuesto, asumió Donald Trump y pasó de todo en este año. Y una de las medidas más fuertes que tomó Donald Trump, que tomó unas cuantas, fue el reconocimiento a Jerusalén como la capital de Israel, y esto ha provocado masivas protestas en países musulmanes y occidentales. Veremos qué pasa en el 2019 con las medidas de Donald Trump, que se fue de todos los convenios internacionales. Y bueno, tremendo.
Varios dolores de cabeza.
Tremendo.
Y lo que vendrá todavía.
Y lo que vendrá. Muchos muertos y sobre todo destrucción. Los huracanes. Este año el tema de los huracanes fue muy fuerte. El Irma, el Harvey y el María. El María se llevó gran parte de Puerto Rico. Sembró caos también en otras islas. Puerto Rico destruido. Todavía hay mucha gente que no tiene luz desde el pasaje del huracán en Ecuador. Se fue el vicepresidente por los casos de corrupción. Está procesado por la justicia. En Honduras se realizaron elecciones, pero también hay un lío bárbaro porque la oposición no reconoce al presidente. Y bueno, los atentados en gran parte del mundo fueron los hechos de día a día. Prácticamente muere varias personas por día por atentados, no solo en Irak, no solo en Siria, sino también llegó hasta Occidente. Y uno recuerda todavía lo que pasó en la Rambla de Barcelona y no se olvida de este año tan impactante con los atentados. Y nos vamos con un atentado final que fue en Rusia, un acto terrorista y que preocupa porque se viene el campeonato del mundo y va a ser en Rusia, van a haber miles de turistas, muchos uruguayos.
Por favor,
claro, San Petersburgo este año sufrió dos atentados muy violentos, por lo tanto hay que esperar cómo va a ser la seguridad para uno de los fenómenos.
¿Te imaginas lo que va a ser la seguridad ahora en Times Square? El 31, que se espera un millón de personas.
Tremendo.